Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Muy buenos días a todos y a todas. Aunque hay días en que cuesta especialmente decir buenos días, estoy pensando en la violencia que continúa y parece imparable en nuestro país y en la región, porque hay otros países que están peor. Sin embargo, asesinatos vemos en Sébaco, creo que hubo un oficial de la policía muerto. Sea quien sea, los muertos nos duelen. Y en todo caso, está la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con el mundo? Seguimos viendo los ataques terroristas en el Medio Oriente, en África. Y, no sé, yo creo que la naturaleza misma es una voz profética como la del Papa Francisco que clama al cielo. Y hablando del Papa Francisco, vamos a continuar haciendo una información a vuelo de pájaro sobre... gracias, Jamie, que me trae esta chaqueta, porque de veras que la cabina está heladita hoy. Esta Jamie es un amor. Bueno, ya es más fácil decir buenos días cuando hay esos gestos de gratuidad, de solidaridad, de bondad. Ya me resulta más fácil decir con más entusiasmo, buenos días, Jamie, buenos días a todos y a todas. Pequeños actos cambian el mundo, ya sean buenos, ya sean malos. Y algo bueno cambió en el mundo esta mañana cuando Jamie me cedió generosamente su chaqueta, porque no es que en el otro lado del vidrio donde ella está con los controles no haga frío, sí hace frío, y ella no anda otra chaqueta, y me dio la que tenía. Qué lindo recuperar la sonrisa con un gesto que refuerza nuestra fe, porque creer en el bien es un acto de fe, especialmente en estos tiempos, que son tiempos de noche oscura. Y sin embargo, creo que fue Leonardo Boff el que dijo, no hay grandes antorchas, pero sí hay muchos pequeños fuegos encendiéndose en el mundo y capaces de crear la luz. Hablando de crear la luz, vamos a continuar con la encíclica del Papa Francisco, celebrando que próximamente, tal vez mañana ya está en las parroquias, la encíclica, que se llama Laudato Si, alabado seas mi Señor, y da gracias Francisco por la Madre Tierra. Como decía en el programa anterior, con esa forma maravillosa que tiene él de poder hablar con alegría incluso de la gran tragedia ecológica integral que vive nuestra humanidad. Hemos ido comentando los primeros capítulos de la encíclica. Hoy vamos a hablar de los capítulos cuarto y quinto. En el capítulo cuarto, Francisco nos habla de una ecología integral, y esto es muy importante, porque se trata de una ecología ambiental, pero parte de este ambiente del que somos parte y con el que interactuamos es la economía y son las relaciones sociales y políticas. Habla también ahí Francisco de ecología cultural, del respeto a las culturas propias de los países, especialmente de las poblaciones indígenas. Ah, y en el mismo capítulo habla de la ecología de la vida cotidiana, una cosa muy importante y que está a nuestro alcance, y finalmente de la justicia entre las generaciones. Y en el capítulo quinto, Francisco lanza algunas pistas, algunas líneas de orientación y acción, la llama él, en la encíclica. Y vamos a empezar entonces a ver, por supuesto que no puedo leer párrafo por párrafo porque sería demasiado largo. Además, esta suma ecológica, como le llamó alguien, que creo que fue Leonardo Boff, es para leerla, degustarla, compartirla, estudiarla. Este es un aporte, así como para hacerles agua a la boca a nuestros oyentes y que se animen a conseguir y estudiar, compartir esta encíclica. Vamos con el capítulo cuarto, que nos habla, como decía, de una ecología integral. Dice que una ecología integral incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales. Y esto es muy importante y es clave, porque no podemos desligar el problema ambiental, los problemas de la naturaleza, de el modelo de desarrollo biocida en que la humanidad parece estar embarcada irreversiblemente. Pero eso es parte de lo que quieren hacernos creer. Este modelo de desarrollo no es cierto que sea irreversible, depende de todos y todas cambiarlo. Es muy difícil imaginar ese cambio, pero ese imaginar el cambio, que es a lo que nos ayuda Francisco, es una parte importante del cambio. Dice Francisco que esa ecología ambiental, económica y social exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Y quiero detenerme en estas últimas palabras. Modelos de desarrollo. Decimos, bueno, ahí podemos decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no soy dueña de una transnacional, yo no gobierno un país. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar un determinado modelo de desarrollo? Bueno, Jamie nos enseñó hace un momento que sí podemos hacer grandes o pequeñas cosas para cambiar un modelo de desarrollo. Pero habla también de producción y consumo. Y a eso sí que va directamente con nosotros. Más adelante Francisco va a hablar del consumismo. Y aquí quiero detenerme en esto de la producción, aunque Francisco también más adelante en la encíclica va a hablar de ese tema. Se están produciendo en el mundo enorme cantidad de bienes superfluos que se lanzan al mercado no para llenar verdaderas necesidades humanas, sino con el objeto de acumular más y más y más riqueza. Y esa producción irresponsable e inmoral va acompañada de un consumo también irresponsable. Tenemos que encarar el consumo ético, que llaman algunos. Preguntarnos, ¿esto que quiero comprar, realmente lo necesito o no lo necesito? Y si no lo necesito, ¿por qué lo voy a comprar? Ah, porque también a mí me gusta acaparar. Porque no pienso, porque me dejo llevar por la propaganda, me dejo llevar por el modelo de desarrollo que dice que las personas valen en tanto que tienen y no en tanto que son. Entonces, estas dos cosas van muy ligadas, ¿eh? El modelo de producción y el modelo de consumo. Y esto sí lo podemos cambiar. Y esas dos cosas, el modelo de producción, la forma de las relaciones de trabajo y el consumo, son precisamente parte importante de lo que se llama modelo de desarrollo. Sigo con la encíclica que dice lo siguiente. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impone entender la naturaleza como algo separado de nosotros. Esto nos impide, perdón, ya estaba viendo raro yo eso. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que incluyan las interacciones de los sistemas naturales entre sí y los sistemas sociales. Y es que vemos, y lo explica Francisco largamente, que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, dice la encíclica, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren de una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del despale. Allí vemos clarísimamente la relación entre la situación ambiental, la situación económica y la situación social. Los mismos intereses que llevan a dañar la naturaleza producen exclusión, producen pobreza y alteran el medio ambiente, afectan la identidad cultural de los pueblos originarios de esas regiones. Lo mismo podemos decir de las minas. Las minas responden a qué. Por un lado, al consumo antiético. Hay que tener joyas, muchas joyas, ir a las fiestas muy enjolladas para que vean que somos muy importantes. Y hay que sacar el oro y los materiales preciosos del seno de la madre tierra porque yo quiero tener muchas ganancias. Esto sobre todo, pensemos en minas como la B2Gold canadiense, que ha hecho verdaderos estragos en nuestro país y en toda la región. Es cierto que se ocupan ciertos minerales para fines médicos, por ejemplo, o para la producción de determinados componentes que son útiles para la humanidad. Pero eso es una cantidad mínima del oro que se extrae de la tierra. Sigo con la encíclica. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismo y a homogeneizar para simplificar procedimientos y reducir los costos. Y esto lo vemos en nuestras ciudades. Hay lugares que uno no sabe en qué ciudad del mundo está, porque se van pareciendo cada vez más. Me impactó una vez que fui a un país centroamericano y le digo a una amiga que dónde podíamos ir a tomarnos un café. Y me dice, ah, vamos ahí, mira, en tal lugar hay un mall. Bueno, ella me había invitado y le dije que sí. Pero entró al mall y no podría decir si ese mall estaba en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica o dónde. Y esto es grave, dice Francisco, porque nos hace perder el sentido de identidad de nuestra cultura. Y esta pérdida del sentido de la identidad causa crisis profunda, crisis de sentido, crisis de pertenencia. Las personas en las grandes ciudades se sienten cada vez más solas, sobre todo las personas muy mayores que viven solas en un pequeño apartamento, sin muchas veces llegando al extremo de tener poco o ningún auxilio en caso de necesidad. Sigue diciendo Francisco también que la ecología social es necesariamente institucional y alcanzan progresivamente las dimensiones que van desde el grupo social primario, que es la comunidad, es la familia, pasando por la comunidad local, la nación y hasta la vida internacional. Se queja, o denuncia, mejor dicho, porque el tono de la encíclica de Francisco no es de queja, es de denuncia y esperanza y alegría. Dice que hay países donde hay buena legislación de protección de bosques. Sin embargo, uno va a ver la realidad y sigue la tala de bosques como si nada, gracias muchas veces a la corrupción, tanto del que ofrece la prebenda como del funcionario que la recibe. Igual cosa ocurre con el consumo de narcóticos y cómo está vinculado el alto consumo de narcóticos en países como Estados Unidos, por ejemplo, y las repercusiones que eso tiene en toda la región mesoamericana y en los países del sur también. Dice Francisco que la ecología cultural es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una sociedad habitable. Que hace falta incorporar la historia, la cultura, la arquitectura de un lugar para mantener una identidad original. Yo recuerdo con mucho cariño el tiempo en que uno iba a comprar la leche a la pulpería y ahí se encontraba con el pulpero, con alguna amiga o amigo del barrio, los niños se encontraban entre ellos y eso era parte de la identidad del barrio, era parte de nuestro sentido de pertenencia. Y no se trata, y Francisco lo dice muy claramente, de negar el progreso, sino de llevar a cabo un modelo de desarrollo, un modelo de progreso que preserve la identidad cultural de los pueblos. Y vuelve a hablar aquí de la visión consumista del ser humano, que tiende a homogeneizar las culturas y debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad. Veamos, sin ir más lejos, el ejemplo de la ropa. la misma ropa, el mismo tipo de ropa, se produce y se vende, y se inventan modas para que nos veamos mejor. A veces sí, a veces no. A veces esto fomenta una cultura de superficialidad y de banalización de los bienes. Habla también Francisco de prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Y que y en relación con la naturaleza, dice que cuando estos grupos étnicos habitan en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Y sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos, agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Aquí estamos viendo clarísimamente la interacción entre los diferentes elementos, entre la depredación de la naturaleza, la destrucción de las identidades culturales, el aspecto social y económico, y cómo todo está interactuando, no son fenómenos independientes. Y en cuanto a la ecología de la vida cotidiana, que es una parte muy bonita, que desgraciadamente voy a tener que saltármela por razones de tiempo, en que habla cómo en la vida cotidiana muchas personas, aunque viven en lugares, en barrios que tal vez están hacinados, empobrecidos, pero hay que ver cómo tienen su casita de limpia, de bien arreglada, con una plantita sembrada o con varias plantitas. Tal vez tienen unas gallinitas por ahí, cómo las cuidan, cómo las quieren. Y dentro de esta ecología de la vida cotidiana, Francisco habla de priorizar el transporte público y agrega, pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. Esto, yo sé que no está hablando solo de Managua, pero sé que sí está hablando de Managua. Y no es comprensible por qué no hay una mayor inversión en un buen transporte público que ofrezca un buen servicio. Y por otra parte vemos inversiones en un vehículo que cuesta cerca de $300,000, creo que es más o menos $280,000, en que anda el presidente de la República y su mujer, cuando vemos cómo la gente del pueblo anda pegada a la pintura en los buses a ciertas horas. Y aún así pasan cada quien sabe cuánto. Es decir, eso es un pecado que clama al cielo, sobre todo en un país en donde existe la pobreza que hay en Nicaragua, donde tanta gente tiene que salir a buscar como la supervivencia en otros lugares para buscar cómo ganarse la vida. Y luego habla de que el principio del bien común, que presupone el respeto a la persona humana, el bienestar social, y el principio del bien común es un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los más pobres. Habla también de la justicia entre las generaciones. Esto es muy importante. No pensar solo en los que estamos viviendo sobre esta tierra en este momento, sino pensar en las generaciones futuras. No decir, bueno, si se acaba el mundo dentro de 50 años, yo ya voy a estar muerta. Sí, pero tus hijos o los hijos de otros y otras van a estar vivos y van a sufrir tremendamente esa posible sexta gran extinción que dicen los científicos que ha comenzado desde mediados del siglo XIX. En el capítulo quinto, que solo vamos a poder ver muy, muy rápidamente, habla de algunas líneas de orientación y acción. Y habla, denuncia, la espiral de autodestrucción en que nos estamos sumergiendo. Es decir, la tónica de Francisco, de esperanza, de celebración, de alegría, no lo ciega ante el drama que estamos viviendo. Una espiral de autodestrucción. Y habla de la necesidad de buscar perspectivas globales para abordar problemas globales causados sobre todo por los países que acaparan la mayor cantidad de bienes y producen la mayor cantidad de contaminación. Habla de formar fuentes renovables y poco contaminantes de energía, fomentar una mayor eficiencia energética, promover una gestión adecuada de los recursos forestales y marinos y asegurar a todos y todas el acceso al agua potable. Y está hablando de agua potable, ¿verdad? Porque en muchos lugares lo que se bebe es agua con lodo. Pero señala, denuncia, que frente a todos estos problemas urgentes, dice, y leo textualmente, la política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. Hace un reconocimiento a los movimientos ecológicos de la sociedad civil, pero habla también de las cumbres sobre el cambio climático, que son un escándalo verdadero, por cuanto toman medidas a medias, medidas cosméticas, podemos decir, pero no le entran a la raíz profunda de los problemas. Y que muchas veces los enormes movimientos de la sociedad civil quedan fuera, incluso son reprimidos, como ocurrió en Estocolmo. Y habla también aquí de una cosa sobre la que debemos estar muy alerta. Dice en el numeral 178, el drama del inmediatismo político sostenido también por poblaciones consumistas. Y eso provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Es decir, tiene que haber un crecimiento inmediato por razones políticas, que son razones de poder mal entendido y de avaricia. El drama del inmediatismo político provoca la necesidad de crecimiento a corto plazo, respondiendo a intereses electorales. Los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar el nivel de consumo o poner en riesgo las inversiones extranjeras. Y esto porque les preocupa el bienestar de su pueblo o porque responden a intereses de poder, a intereses electorales. Y contrastando con esto, Francisco dice, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. pero al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Y en este sentido, yo pienso, por ejemplo, en Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que él siguió viajando en su carrito que le habían regalado hace quién sabe cuántos años unos amigos. Trabajaba como presidente de su país y por la tarde, por la noche, regresaba en su cacharpita a su chacra, a su finquita donde vivía con su mujer y cultivaban flores. Pepe Mujica no necesitó un carro blindado, no necesitó cambiar de modelo cada año, no necesitó promover el inmediatismo político que denuncia Francisco. Y bueno, hay una serie de sugerencias. En el tiempo que nos queda vamos a mencionar únicamente algunos, porque no da, como dije al comienzo, esta encíclica es para leerla con calma, reflexionar, estudiar, discutir y ponerla en práctica en aquello que nos compete. Aquí habla también la encíclica de que es indispensable la continuidad en las políticas ambientales, porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Y eso en nuestro país es, desgraciadamente, una de nuestras características. Hay un cambio de gobierno y todo lo que se hizo antes está mal y hay que hacerlo de otro modo. Y entonces no hay esa continuidad que es la que permite llevar a buen fin las cosas. Habla de diálogo y transparencia en los procesos de decisión. De esto hablamos ya en un programa anterior y vamos a pasar nada más rápidamente. Dice, la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras que la corrupción esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto y cambia a cambio de favores. Suele llegar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, sino que tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente, independiente de toda presión económica y política. Pareciera que está hablando de Nicaragua, pareciera que está hablando del famoso canal que han hecho a espaldas del pueblo, que han hecho ignorando los estudios independientes de notables científicos, tanto de Nicaragua como de otras partes del mundo, y eso dentro de un estilo corrupto de grandes prebendas. Habla nuevamente Francisco de la cultura consumista y vamos a terminar aquí. Y finalmente habla de la necesidad de una política y economía en diálogo para la plenitud humana. Que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Quiero subrayar esto. La política no debe someterse a la economía. No debe someterse a los intereses económicos, ni a la tecnocracia, al servicio de estos intereses económicos. Es decir, ese es un círculo vicioso, maligno, perverso, que hay que romper. Y ocurre en nuestro país y ocurre con las grandes transnacionales, que son las que están gobernando el mundo. Habla también de algo muy importante. de la necesidad de desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo, y esto puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Es decir, muchas veces vemos personas que pueden andar muy bien vestidas, muy bien arregladas, pero no sabemos si ese día comieron en su casa o si comieron, qué pudieron comer. Y finalmente habla de las religiones en diálogo con las ciencias. Dice que evidentemente no se trata de que las religiones sean las que van a sustituir los conocimientos de la ciencia, pero sí que las personas con principios espirituales, digamos, él dice cristianos de cualquier iglesia que sea, pero habla también para toda la humanidad, actuemos de acuerdo a nuestra fe. Y no encerremos la fe en el templo, en la iglesia, al que vamos a misa o al culto los domingos. Algunas personas tienen la devoción de ir los jueves también, pero no encerremos nuestra fe en el culto ni en los templos. Armemos lío, dice Francisco, armemos lío cambiando este modelo de desarrollo que está acabando con la vida en el planeta. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Jamie, que nos has dado ese ejemplo que nos hace creer que otro mundo es posible. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!